La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo villano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla.
Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía.
Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción Calle Rioja 4.
Del Evangelio según San Juan.
Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo:
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
no estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿entonces tú eres rey?
Jesús le contestó:
tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido.
¡Suelta a Barrabás!
Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
he aquí a vuestro rey.
Ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo:
¿a vuestro rey voy a crucificar?
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Va Pilato en su trono, ufano y poderoso. También su mujer y una criada, Claudia Prócula, la esposa del gobernador de aquella provincia infame, había tenido un sueño profético y le había aconsejado que no ordenara dar muerte a aquel hombre itinerante que andaba curando y haciendo el bien. Van, el esclavo que retira la palangana en la que acaba de lavarse las manos, y dos sayones, uno leyendo la sentencia porque sabe latín. Van los armados, tal como los vistió Rodríguez Ojeda de ejército ocupante, aunque en la Macarena parezcan una guardia pretoriana del Rey de Reyes, como la carga de profundidad teológica que Pepe el Pelao, capitán entonces de la centuria, soltó una vez en público. Si llegamos a estar los armados allí, no matan al señor. Y va la alegría de un barrio entero, de media Sevilla encima del paso, la alegría popular y la miseria humana del político cobarde, probablemente corrupto y brutal en sus métodos, que puesto a elegir entre hacer justicia con el inocente y su futuro político, elige esto último. No vaya a ser que le vayan con el cuento a un superior de Roma y lo dejen en aquel agujero de Palestina donde se pudre desde hace ya 7 años. Pilato el pusilánime, al que tuercen el pulso sus odiados judíos cuando le mienten descaradamente al decir «No tenemos más rey que el César». Todas las fuerzas del mal se han confabulado para intentar ensombrecer la verdad que brilla en Cristo. Saduceos y fariseos han hecho las paces. Pilato y Herodes se conchaban para eliminarlo. Judíos y romanos se convierten en aliados con tal de quitarse de encima al nazareno. Y la verdad. Pilato está delante de la verdad y no la ve. Sus preguntas retóricas hablan de un corazón agitado, de alguien que intuye que la verdad está en ese hombre maltrecho y no en el mundo, en el imperio de los vencedores. Pero no se atreve a dar el siguiente paso. Por no complicarse la existencia, por no arruinar su porvenir, por garantizarse un ascenso, por no renunciar a la mentira y al disimulo, Pilato sentencia a muerte al que es inocente.
En COPE más Sevilla, Saeta.
Señoras, señores, muy buenas tardes. Comienza Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista que la redacción cofradiera de COPE Sevilla vuelve a poner en la calle un lunes más con el firme propósito de hablar de eso tan indefinible que es la cofradía. Ya es 4 de marzo, atrás quedó el primer viernes de marzo, día de ritos seculares en nuestra ciudad en torno a Cristo, hecho nazareno en San Antonio Abad o cautivo en San Ildefonso o Santa Genoveva. Hoy, por cierto, nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con la hermandad del Tiro de Línea y con el joven hermano que en labores de engrandecimiento del culto a su señor tuvo un percance del que parece que está evolucionando favorablemente. Hoy nuestro programa va por él, hoy todos decimos fuerza Rodrigo. Con la realización de Alberto Ceballos, reciban el saludo de Víctor Castaño y de Mario Daza. Mario, muy buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy tendremos en este espacio radiofónico a un invitado de primer nivel.
Bueno, este tercer programa de Saeta, que ya hemos superado el Ecuador de esta temporada, de esta cuaresma, porque todo se nos está escapando muy rápido en esta víspera de la Semana Santa, tenemos que darle la bienvenida en un día como hoy al pregonero de la Semana Santa de Sevilla del año 2024, Juan Miguel Vega, que nos va a acompañar esta tarde. Con él vamos a repasar esos últimos retoques que le está dando al texto del pregón, cómo aborda este tiempo que le queda hasta enfrentarse a la tríada del Teatro de la Maestranza y todas las anécdotas y momentos que está viviendo desde que lo nombraron pregonero, que también forma parte de la agenda intensa que está viviendo estos días.
Todo eso y mucho más esta tarde en Saeta, en esta revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que una semana más llega a tus oídos en la cadena COPE. Y como cada semana, lo que se dice nos lo cuenta Gonzalo Grajera.
Se dice que hay un debate entre el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías con motivo del precio de las sillas, así lo ha publicado el periodista Juan Parejo. Desde el Ayuntamiento se dice que el Consejo de Cofradías aporta una tasa muy discreta por el uso del suelo de todos durante los días de Semana Santa. más aún teniendo en cuenta el retorno que recibe el Consejo, casi 4 millones de euros. Se dice que es extraordinaria la obra de David Payán para la portada de la revista Estrella. La propuesta va muy acorde al estilo de este autor que sobresale en su generación y que tiene todo lo que necesita un artista, voz y criterio. Se dice que es de esos nombres que elevan la historia y la dimensión de esta fiesta. Se dice que la canina ya está en su paso, cosa seria este acontecimiento. En la iglesia de San Gregorio se puede contemplar la estampa que conmueve y llama la atención hasta a los más escépticos o a los incrédulos, que aquí pinchan en hueso, claro. Se dice que la canina es una imagen que siempre nos llega muy, muy adentro. Se dice que al pregonero le queda prácticamente una semana, que es un tiempo en el que cabe toda una vida, como apuntó Joaquín Caro Romero. Se dice que Juan Miguel Vega está como la ciudad en la noche del Jueves Santo, sosegado y en calma, y que leerá uno de esos pregones que contarán la Semana Santa que todos buscamos, es decir, la que nos pierde.
Sueños de Abril, la nueva firma de trajes de flamenca en la que encontrarás otra forma de ver nuestro traje más internacional. Sueños de Abril, nos encontramos en Plaza Cristo de Burgos 24, Sevilla.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Sin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestras tiendas de Sevilla, Dos Hermanas y Tomares. Sin Valentine, pintamos.
Cuando resuenen estas notas en el Teatro de la Maestranza el próximo domingo 17 de marzo, al pregonero Juan Miguel Vega no le quedará una semana, como dice Gonzalo Grajera, sino que le quedarán minutos para pronunciar su pregón. Hoy nos acompaña en estos estudios de COPE, en estos estudios de Saeta, el pregonero de la Semana Santa 2024, Juan Miguel Vega. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola,
por
buenas
estar
tardes,
con
compañero.
Nosotros.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros aquí, de escuchar esta histórica careta. Además, creo que debo daros la enhorabuena porque mantiene el programa toda la pátina que tuvo histórica y que yo escuchaba de niño, por haber rescatado las voces de Charo Amador y José Manuel del Castillo para la careta, esa careta histórica que escribió Juan Delgado Alba, y por hacerme sentir en este ratito que llevo con vosotros como cuando era un chaval y escuchaba saeta en Radio Popular entonces.
Hoy en esta cadena COPE que como decíamos, pues está encantada de tenerte aquí. Queda poco tiempo ya para que llegue ese día, ese domingo 17 de marzo, ese domingo de pasión. La primera pregunta es obligada. ¿El pregón está terminado?
Sí, bueno, está presuntamente terminado. Teóricamente está terminado, pero tratándose de periodistas, tú comprenderás que el periodista, como el pintor, no está conforme hasta última hora, y yo mucho me temo que es muy posible que la misma mañana del día 17 haya algún último retoque que dar al pregón, pero bueno, en cualquier caso, a grandes rasgos y en lo que se supone es la trama del pregón, pues está prácticamente ya terminado. Sí.
Hablamos, decías, ¿no? Entre periodistas nunca terminamos de quedarnos contentos con las cosas, y también los periodistas somos luego mucho de buscarle el titular, ¿no? Al pregón. ¿Por dónde le gustaría a Juan Miguel Vega que quedara ese titular del pregón o el pozo, ¿no? Que luego resumara entre los sevillanos cuando a las 2 de la tarde se abran las puertas del teatro y todos vayan a disfrutar ya de la fiesta.
Bueno, yo he buscado lo que dije el primer día, el día que me llamaron para comunicarme el honor de dar el pregón de la Semana Santa. Yo dije que yo lo que buscaba era que el sevillano salga del teatro o termine de escuchar el pregón o el ratito que lo esté escuchando salga con la sensación de felicidad, de pensar, sentir que la Semana Santa llega. Y de preparar el corazón para vivir a tope la Semana Santa y loco por ver un paso. Básicamente es lo que yo quiero, que salga la gente con el corazón henchido de qué alegría, vivimos en Sevilla, estamos en Semana Santa y esto ya está aquí.
Vamos con los tópicos, pregonero. ¿Están todas las hermandades en el texto?
Lo he procurado.
¿Y ha barrido el pregonero para casa con las suyas?
Si no lo hubiera hecho, mal lo habría hecho, claro.
Tópico confirmado.
Otra pregunta que en los últimos años es recurrente es, ¿habrá innovación en el pregón? Como si el pregón en sí no fuera una innovación todos los años.
Bueno, yo a este respecto lo que vengo sosteniendo es que yo soy mucho de la tradición y creo que la Semana Santa se sostiene la tradición. El otro día escuché en un acto una frase magnífica de mi amigo Paco Robles, que yo no se la había oído personalmente a él, pero le pega que la haya dicho y además estoy completamente de acuerdo. Dice que la Semana Santa es una tradición sostenida por gente muy novelera y que le gusta mucho hacer cambios, innovar, en fin, para luego decir, pues esto a mí no me ha gustado, ¿no? Yo creo que la tradición es la tradición y lo que soporta a los grandes ritos es el respeto a la tradición. Entonces yo con absoluto respeto también a sí mismo y valga la redundancia a cualquier innovación que cualquiera planee, proponga, respetuosa como han sido todas las que se han hecho al pregón o a lo que sea, yo creo que también es una opción el decantarse por algo más tradicional. Las cofradías que vemos en la calle no son todas iguales. Cada una tiene su personalidad, no hay una uniformidad, no hay incluso a la hora de desplazarse, de moverse, de puesta en escena son diferentes casi todas, ¿no? Y el pregón, bueno, pues yo personalmente creo que está asentado su forma, su formato y a mí me gusta respetarlo.
Al pregonero que se convierte desde su nombramiento en una especie de gran personaje público en la ciudad de Sevilla, ¿no? Al que paran por la calle, al que invitan a numerosos actos, al que llaman por teléfono, imagino que le habrán llegado infinidad de consejos, comentarios en este tiempo. ¿Hay algún consejo que especialmente te haya marcado, te hayas apuntado en esa libreta del pregón para tenerlo en cuenta durante todo este tiempo, que te haya servido de verdad?
Verá, es curioso porque hay muchos mitos en torno a las cosas que le pasan al pregonero. Luego, cuando tú vives la experiencia, no es tan así. Y en el capítulo de consejos, la verdad es que no recibes apenas. Recibes uno, básicamente, que es el sé tú mismo. Te hemos elegido a ti y te hemos elegido a ti para que seas tú, no para que seas otra cosa. Y básicamente el pregonero, más que consejo, lo que recibe es aliento. Aliento de las hermandades, de los cofrades y sobre todo de la gente de a pie que te encuentras por la calle. Eso es lo más gratificante y lo más hermoso. Pero yo te digo, la gente es tan prudente, tan extraordinariamente prudente y tan buena, diría yo, que no le dan consejo al pregonero, que le dicen, sé tú mismo.
Y Juan Miguel Vega, también acogedor a la gente, ¿no? En estos meses previos.
Sí, sí.
Mucha acogida es lo que
ha sido. Yo, como comprenderéis, en tantos años he entrevistado a muchos pregoneros, ¿no? Y todos decían algo parecido, ¿no? Decían, Sevilla te va llevando, te sientes alentado por Sevilla. Yo pensaba que esto, bueno, pues era una pequeña exageración, no terminaba. Pero cuando vives la experiencia te das cuenta que es verdad. Te das cuenta que hay en la ciudad, sobre todo en la gente que vive más cerca la Semana Santa y las cofradías, algo, una especie de respeto reverencial por el pregonero. Y ellos saben que están ante alguien que es muy importante para la ciudad. Y para ti encarnar a ese alguien, la verdad es que es algo muy hermoso porque toda esa gente envuelve a esa persona, a esa persona que está investida por un honor, pero también por una responsabilidad de afecto y cariño y aliento para que lo haga lo mejor posible.
La globalización de la víspera del pregonero hacen que al pregonero le regalen los folios, las pastas, el jarrillo, prácticamente todo. ¿Hay algo propio, personal, emocional que el pregonero va a tener cerquita en el Teatro de la Maestranza ese día?
Es verdad que te regalan muchas cosas, empezando por el propio chaqué, ¿no? Y por la camisa, pero eso es lo que te demuestra también es la generosidad, ¿no? de la gente. Una generosidad que me ha hecho, bueno, pues sentir una gratitud inmensa en todos estos meses, ¿no? Sí, yo lógicamente quiero llevar un pañuelo de mi padre, que será el que me acompañe, y no muchas más cosas, la verdad, no muchas más cosas, porque creo que el pregonero debe ir ligero de equipaje, ¿eh? y lo llevaremos casi todo en el corazón.
¿Y el pregón vendrá de dormir en algún sitio, Juanmi?
Sí, voy a repartir el pregón en dos sitios. Una parte va a estar en casa de mis padres, y otra parte va a estar en la iglesia de San Bernardo, bajo el manto de la Virgen del Refugio.
Has nombrado dos veces a tus padres para el pañuelo, para que el pregón duerma allí, sí, esa noche. Imagino que es fundamental la figura de ellos dos para lo que Juan Miguel Vega, pregonero, va a poner sobre el teatro ese día, ¿no?
Yo creo que lo es para todos. La Semana Santa, las cofradías, es un hecho, yo creo que es la gran fiesta de la ciudad, sobre todo la fiesta identitaria de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Lo que nos liga a la ciudad, lo que nos liga a lo que somos, a nuestra familia. Es raro que alguien, por muy lejano, muy distante que se sienta del hecho de la Semana Santa, incluso del hecho de la fe, no tenga alguna ligación, no le dé algún pellizco la Semana Santa. Y desde ese punto de vista, pues todos hemos vivido la Semana Santa de la mano de nuestros padres, por tanto, claro que van a estar presentes. Lo están desde el primera hora.
En estos meses en los que se va preparando, escribiendo el pregón, imagino que se entremezclarán sentimientos como la ilusión por tener este encargo y sobre todo la responsabilidad que ese día supone poner voz al anuncio oficial de la Semana Santa, de algo que para los sevillanos no necesita anuncio. Sin embargo, todos los años tenemos ese anuncio especial. ¿Qué es lo que pesa más en esa balanza? ¿La ilusión, la responsabilidad, los sentimientos a priori más positivos?
Es una mezcla porque evidentemente te ilusiona el cometido, la responsabilidad es grande también, ¿no? En algún momento dado hasta llega a abrumarte. Uh-huh. Pero yo diría que hay otros sentimientos que superan esas dos sensaciones, ¿no? Uno es la gratitud, que ya he comentado, la gratitud a la gente, a las cofradías, a Sevilla. Y otra es la felicidad que te envuelve. Son unos meses que vives en una nube y estás escribiendo el pregón y hay ilusión, hay responsabilidad, pero tienes una felicidad interior que hace que, digamos, vaya fluyendo todo y sea todo más fácil.
Como periodista, Juan Miguel Vega, una crónica del tiempo que hoy vivimos en la Semana Santa de Sevilla, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la ves?
Bueno, pues yo creo que es una etapa más. La Semana Santa va evolucionando y en cada momento pues ha tenido sus cuestiones controvertidas. No han faltado nunca, ¿eh? Los que dicen esto se acaba, esto va por un camino que no. Eso llevan diciéndolo desde que salió la primera cruz de guía a la calle. Pero la Semana Santa tiene esa virtualidad de reconducirse, de autorregularse. Y yo le auguro muchos
larga
siglos,
vida.
Le auguro larga vida a la Semana Santa, sí.
Otra de las cosas que el pregonero siempre tiene en mente, ¿no?, es cómo va a ser ese propio día cuando llegue el pregón. Ya sabemos dónde va a dormir el pregón, los ritos que acompañan al pregonero. No sé si en algún sueño Juan Miguel Vega ha imaginado el teatro en esa mañana, si prefiere ni pensarlo y dejarse llevar por el viento, o le da muchas vueltas al coco de cómo va a ser todo en ese momento? ¿Dónde estará la gente? ¿Qué ocurrirá en el entorno? No sé.
Llevas tantas cosas encima y yo además, en fin, por mi profesión, por mi cometido, que no te da tiempo, no te da mucho tiempo a pensar eso. Te dicen cómo va a ser esa mañana porque está lo del pregonero está muy tasado y muy protocolizado, y esa mañana pues tú tienes un margen de maniobra relativo. No me he puesto a pensar. Mira, he escuchado casualmente a dos personas que no tenían nada que ver con la Semana Santa, que venían a coincidir en un mismo mensaje, que yo además me lo he asumido, lo he interiorizado, y me gustaría, no digo que eso vaya a ocurrir, me gustaría que fuera así en mi caso. Y es que en las ocasiones importantes es un error ponerse nervioso, porque te impide disfrutar del acontecimiento. Entonces,
y yo ser voy a hacer, uno también.
Claro, yo voy a hacer todo lo posible por no ponerme nervioso, por sobreponerme, digamos, a toda la impresión del teatro, de la gente y tal, ¿no? Porque creo que es bueno para la gente hacerlo lo mejor posible para que el público reciba el mejor, entre comillas, producto, el mejor pregón posible, ¿no? Y entonces, claro, si te pones nervioso puede que te falle, en fin, no lo hagas bien o no lo haga todo lo bien que debería, ¿no? No obstante, dicho lo cual, eso va a tener su trabajo, a ver si soy capaz, ¿sabes?
Otra cuestión que siempre surge alrededor del pregón es el tema del tiempo, pero no el tiempo que miramos en Semana Santa de si va a llover o no, sino cuánto va a durar. ¿El pregonero ha ensayado ya la pieza y tiene una estimación? ¿Le obsesiona de alguna manera eso de la duración?
A mí no. Yo he detectado este año una obsesión, porque todo el mundo está con el cronómetro. Yo, sinceramente, creo que el pregón tiene que durar lo que Dios quiera, ¿no? El pregonero dice lo que tiene que decir. Hombre, debe atenerse a algo razonable, ¿no? Pero no estoy yo con el cronómetro pensando tengo que durar menos de tanto o más de cuánto. No. Creo que es un error. Yo creo que el pregonero debe vaciarse y debe de llevar... Es una vez en tu vida. Uh-huh. Y debes decir todo lo que llevas dentro.
Y lo que no se puede uno bajar, imagino, será con la espinita de decir ¡ay, me he guardado esto!, ¿no? Por los caprichos del tiempo.
Habrá cosas, evidentemente, que no van a salir en el pregón, porque yo llevo escribiendo desde que me lo comunicaron, desde octubre, y ha habido muchas cosas que han ido a parar a un cajón, ¿no? A un archivo en el ordenador que lleva el nombre, siempre lo digo, de un filósofo francés muy famoso, ¿no? Descartes, ¿no? Y eso, Descartes, va ya por creo que 17, 18 folios, que eso pues...
¿Que no verán la luz o sí?
Hay por ahí un proyecto, pero a posteriori, a medio plazo. Pero de momento no va a estar todo eso en el pregón.
El imposible. Pregón que no se dijo. Juan Miguel Vega, pregonero de la Semana Santa, nosotros el próximo domingo 17 de marzo contaremos a todos nuestros oyentes el pregón, y sobre todo te prestaremos el altavoz también de la cadena COPE para que tu voz y tu mensaje llegue a todos los sevillanos y a todo el que escuche en cualquier punto del mundo el anuncio de la Semana Santa de Sevilla que todos estamos esperando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y por el tiempo, que el pregonero tiene una agenda apretada y te hemos robado un buen tiempo.
Para mí ha sido un honor y desde luego será un honor, y sobre todo como radiofonista, que salga mi voz dando el pregón por estos históricos micrófonos de la cadena COPE. Será, ya digo, un honor y os agradezco muchísimo la invitación. He venido aquí con todo gusto y os reitero la enhorabuena por mantener en antena este, y además con este tono que absolutamente mantiene la esencia del programa, este histórico programa de radio que tanto ha hecho por la Semana Santa de Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias y ánimo para los días que quedan. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Sueños de Abril, la nueva firma de trajes de flamenca en la que encontrarás otra forma de ver nuestro traje más internacional. Sueños de Abril, nos encontramos en Plaza Cristo de Burgos 24, Sevilla.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Sin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestras tiendas de Sevilla, Dos Hermanas y Tomares. Sin Valentine, ¿pintamos?
Ocho y media de la tarde, estamos en directo en Saeta, en la cadena COPE, contándoles este lunes 4 de marzo. Y vamos a hacer, Mario, algo que es bueno, pues propio de esta época, que es meternos en una hermandad a ver qué es lo que se está haciendo en una hermandad en estos momentos.
Sí, porque a estas alturas de la cuaresma son muchas las casas de hermandad en las que la actividad no cesa, tienen, por ejemplo, puesta la radio de fondo y están escuchando saetas, y mientras pues se dedican a lo importante, a apretar tuercas, montar pasos, fundir la cera, en fin, el trabajo previo y necesario para que cuando llegue Semana Santa disfrutemos de las cofradías como Dios manda en Sevilla.
Hasta la capilla del 2 de mayo, a la Hermandad de las Aguas, se han ido nuestros compañeros José Sabal y María Jaén, que nos traen sonidos en directo de esta tarde de preparativos. María, José, ¿qué nos contáis por la Hermandad de las Aguas?
Muy buenas tardes, compañeros. Pues sí, como bien habéis dicho, Saeta quiere vivir la cuaresma metiéndose en el corazón de una hermandad que dentro de 3 lunes se pondrá, si Dios quiere, en la calle, porque ya se aproximan esta fecha y estamos justo a las plantas del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de Guadalupe. Como bien habéis dicho, nos acompaña la compañera María. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, y venís hablando con el pregonero, que hará un pregón dentro de muy poco también, y muy cerquita de aquí, y también se respira, pues estamos viendo el sentimiento de la cuaresma como es tangible en el aire que se respira, porque todos estos sonidos que nos encierran en estos momentos nos trasladan a que el Lunes Santo está más cerca que nunca.
Y estamos aquí con el prioste, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿qué tenemos ahora mismo delante aquí en la capilla? ¿Qué está haciendo tu equipo de priostía? Cuéntanos.
Pues muy buenas noches, lo primero. Pues mira, aquí estamos en la capilla de Rosario, que es donde nosotros montamos y preparamos todo la cofradía, ¿vale? Dado las dimensiones. Y ahora mismo estamos, que hemos montado lo que es el techo de palio, ¿vale? Se está atornillando todo el techo, limpiándose. Y también tenemos los varales que se están apretando, ¿vale? Y también se está limpiando los candelabros de cola. Lo que viene siendo apretando esta semana, porque tenemos que el palio tiene que estar terminado esta semana, dado las dimensiones, para la semana que viene empezamos el paso de Cristo.
Tenemos ya, también habéis comentado que en breve será también la muda del paso de palio. ¿Y qué novedades hemos tenido en esta cuaresma tan reciente que seguimos en ella? Porque parece que se nos escapa y que se nos va a ir.
Pues la cuaresma, como bien sabemos, es algo muy corto para un cofrade. Y se vive muy intensamente. Nos damos cuenta, estamos ya el Lunes Santo. Y son 3 semanas las que tenemos aquí. Hoy tenemos la muda del palio, ¿vale? Llega el palio esta noche y ya esta semana, estos 2 días, se monta el palio completamente. A Guadalupe se sube al final de semana, ¿vale? Y el lunes llega el paso de Cristo, se sube el Cristo, porque después, para el día del pregón, pues nosotros tenemos el acto de entregar al pregonero del pañuelo que lo acompaña en el pregón.
Estamos aquí, que yo lo decía antes, el olor que se respira, que se nota que se está limpiando plata, que se están limpiando los varales, que se está limpiando también los candelabros de guardabrisa, y tenemos aquí a mucha juventud, que eso, la juventud divino tesoro, como se suele decir. Tenemos aquí a 2 chicos que creo que van a contarnos lo que están haciendo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis viviendo estos días?
Buenas noches, pues con mucha alegría, porque ya queda poco.
El equipo de priostes es amplio aquí, el que tiene Miguel Ángel, que ahora mismo está trabajando, y también vemos los varales, los candelabros, y contadnos, chicos, cómo se vive aquí la juventud y sobre todo en esta época, cuando ya se acerca la Semana Santa.
Bueno, pues sobre todo en convivencia con todos nuestros compañeros, y se pasa muy bien, la verdad, aquí todos juntos, es un trabajo duro, pero luego se pasa bien y tiene su recompensa.
Y otra pregunta para Miguel Ángel, ¿veremos alguna novedad en alguno de los dos pasos para esta Semana Santa?
Pues no puedo tampoco ahora mismo adelantar nada, pero a priori no hay un cambio diferente el año pasado. Sí es verdad que Mayor Dolor salió diferente, como ha salido otros años, pero de momento no lo tenemos claro tanto yo como Pérez, mi segundo, que es que está ahí subido con el tema de los varales. Y de aquí, aparte de la Priostía de las Aguas, queremos mandar un apoyo a la Priostía de Santa Genoveva y pues fuerza para Rodrigo, que se ponga este chaval bien, ¿vale? Que sabemos lo que es trabajar en la Priostía y sabemos lo que es estar aquí muchas horas y que pueden pasar cosas y pasan. Y bueno, la desgracia que pasó estos días, pues que sea algo rápido y mucha fuerza para el chaval y un abrazo para toda la hermandad. Y para André, que es el prioste de Santa Nueva.
Eso es, este programa también se une a esa petición por Rodrigo y esperemos que todo salga bien. Y compañeros, aquí también ha empezado el reparto hoy de papeletas de City, si os parece. En otra conexión iremos hasta la Casa Hermandad para vivir cómo se vive ese primer día de reparto de papeletas.
Y cogiendo número, que también es muy típico de las tardes de reparto, y ahora volvemos con vosotros a ver cómo expiden las papeletas de sitio en la Hermandad de las Aguas. Gracias por esta primera conexión, José María. Enseguida regresamos a la Hermandad de las Aguas. 8:36 casi en directo. Estamos haciendo Saeta.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Noticias y comentarios.
La Virgen de la Amargura saldrá extraordinariamente en mayo de 2025 sin palio. Así lo aprobó este domingo el Cabildo de Hermanos de la Cofradía del Domingo de Ramos, que dio su autorización al programa de actos para celebrar los tres siglos de la llegada de la Hermandad a San Juan de la Palma. Lo que pretende la amargura es la salida extraordinaria de su dolorosa, pero sin paso de palio, es repetir la estampa que ya se dio en 1948 en la procesión magna por el patronazgo de la Virgen de los Reyes sobre Sevilla. La amargura iría el 30 de mayo primero al convento de Santa Ángela, donde pasaría una noche con las Hermanas de la Cruz. Un día más tarde visitaría por primera vez su parroquia de San Pedro para celebrar allí una misa y regresar de forma extraordinaria en su paso, pero sin palio, hasta su templo. Además, se espera que el Señor del Silencio presida un Vía Crucis por la feligresía el 4 de abril de 2025. Todo ello a expensas del visto bueno por parte de la autoridad eclesiástica.
Y apunten en el programa de mano que va a haber cambios de recorrido más en el Domingo de Ramos, en este caso en la Hermandad de San Roque. Para acabar con el trenecito que forman la cena, la Amargura y San Roque, esta última, al salir de la catedral, ha decidido modificar su itinerario de regreso. Va a dejar libre la zona de la calle Francos y la Alfalfa, transitando por Jesús de las Tres Caídas, Águilas y Cabeza del Rey Don Pedro, para a partir de ahí seguir por donde ha seguido siempre, es decir, seguirá pasando por Caballerizas. Hay que recordar que por su parte la cena volverá por la Alfalfa y la calle San Juan, una calle estrechita que está al mitad de la plaza, y la Amargura, como tradicionalmente, por El Salvador y la calle Cuna. Parece que así se deshará este trenecito del Domingo de Ramos.
Los bares podrán abrir en la madrugada hasta las 2 de la mañana y habrá mano dura con las sillitas. Son las novedades en materia de seguridad. Se amplía para la madrugada, como decíamos, el horario de apertura de los bares, que en este 2024 podrán abrir hasta las 2, así como también se ampliará el número de calles donde los bares podrán abrir durante toda la noche, que el año pasado estaba muy limitado a algunas zonas concretas en el entorno de la carrera oficial. Así se decidió entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Nacional en la pasada Junta Local de Seguridad, que también abordó otros temas. Por ejemplo, habrá mano dura con las sillitas, que seguirán prohibidas, y en las zonas más concurridas se podrán incluso levantar de sus sillitas al público que esté sentado en el suelo. En cuanto a los aforamientos, desde la Delegación de Fiestas Mayores se está estudiando con la Policía Nacional y las hermandades implicadas en los puntos más conflictivos para ver si de alguna manera es posible relajar las restricciones de años anteriores.
Y la pregunta es, ¿saldrá el Cristo de los Desamparados el sábado de Pasión? Pues no es oficial, pero es un secreto a voces en Sevilla. En el convento del Santo Ángel todo se prepara para que al final el crucificado pueda procesionar en vísperas de Semana Santa. Pero falta por ahora lo más importante, el documento oficial que corrobore su nombramiento como agrupación parroquial, algo que se antoja inminente. De hecho, se esperaba que se publicara hoy mismo, este lunes, pero no ha llegado, al menos a esta hora. A partir de ahora se darán todos los pasos de forma acelerada para esta procesión el sábado de Pasión, 23 de marzo, algo que dicen cuenta con el apoyo del arzobispado y el consejo. Es más, el pasado viernes, los costaleros llevaron al Santo Ángel hasta el paso en el que irá el crucificado.
También hay algunos comentarios. Por ejemplo, hoy el Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, han reconocido a 20 artesanos de la ciudad que han recibido en la Casa Consistorial el distintivo de calidad Arte Sacro Hecho en Sevilla. Con esto se reconoce la excelencia de los talleres y profesionales del sector que han recibido sus placas de manos del delegado de Economía, Álvaro Pimentel, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Ales, y el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera Iglesias Paquili.
Y anoche regresaron los titulares de los estudiantes a su capilla tras el quinario extraordinario que han celebrado en la catedral por su centenario fundacional. Dicen que fue un traslado rápido, sin cortejo y hasta algo frío, pero que sirvió para cerrar esta conmemoración.
Y para finalizar, este martes tuvo lugar una nueva edición del Pregón de los Armados de la Hermandad de la Macarena, un éxito rotundo del humorista César Cadaval en el atril de la Basílica en un acto tradicional de la Cuaresma que contó con un cartel que ha gustado mucho de Ricardo Gil. Hoy, día segundo de septenario de las Esperanzas, los armados empiezan a desfilar en sus ensayos, ahora por las calles del barrio de la Macarena acompañados de la centuria romana.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Y 42 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta y en esta temporada estamos recordando de la mano de nuestro querido compañero Gonzalo Grajera a quien ha sido reconocido en 2024 con la Saeta de Oro a título póstumo, porque ya no está entre nosotros el querido y recordado escritor Antonio Burgos. Gonzalo, la semana pasada comenzábamos este repaso analizando su pregón como, bueno, pues pieza clave de todo lo que dedicó a la Semana Santa, pero Antonio Burgos, que tenía entre sus tareas el escribir todos los días un recuadro en ABC, hizo muchos artículos, muchas piezas dedicadas a la Semana Santa, de las que imagino que es muy difícil seleccionar las mejores.
Así es, Víctor. La semana pasada hablamos de que fue un autor con muchísima obra dedicada a la Semana Santa de Sevilla, pues como bien dice, publicaba un artículo diario en ABC. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es seleccionar 5 artículos que a mi juicio creo que son significativos de la obra de Antonio Burgos. Antonio Burgos tiene una serie de temas que fue repitiendo a lo largo de toda su trayectoria literaria y periodística en relación con la Semana Santa de Sevilla. Uno es El Gran Poder. Y del Gran Poder escribió un romance extraordinario que incluyó en el pregón de la Semana Santa de Sevilla. Lo que pasa es que lo publicó antes en el periódico y lo tituló Las manos del Gran Poder. Se trata de un romance, una serie de versos octosílabos con rimas asonantes que retratan el Domingo de Ramos en la ciudad de Sevilla. Está dedicado al Gran Poder, pero no es exactamente el Gran Poder como todos podemos imaginar. No es el Gran Poder en la noche de la madrugada, no es el Gran Poder en la amanecida, es el Gran Poder en el besamano del Domingo de Ramos. Y hace un retrato extraordinario, soberbio, de todo lo que vivimos en esa mañana. ¿Qué es? Bueno, pues cómo recorremos las iglesias, cómo la ciudad estrena, como dice Antonio Burgos, el aire, el sol, la mañana, el viento, el fuego de cera, los capirotes y las sandalias. Cómo todo empieza a inaugurarse, ¿no? Y cómo también volvemos a ser niños en esa mañana del Domingo de Ramos, cómo volvemos también a la infancia, cómo volvemos al territorio perdido de la niñez, también a la familia, en fin, todo eso está presente en esta atmósfera, en este retrato, ya digo, sensacional, extraordinario que hace Antonio Burgo del Domingo de Ramos en Sevilla.
Un retrato más del rito que en sí de quizás pues ese acto de culto del besamanos del Señor. Ese es uno de ellos, pero ese, nos traías el top 5.
El top 5 de Antonio Burgo. Hablando de la infancia, que decíamos que eso, que el Domingo de Ramos es un día que nos lleva a la infancia, un día en el que estrenamos, un día en el que nos inauguramos siempre en un tiempo ya vivido. Otro tema sobre el niño en la Semana Santa de Sevilla, que es Carta de un Padre Nazareno, que es, como su título indica, un escrito, una carta que le escribe un hombre a su padre pasado el tiempo, recordando cómo éste lo vestía y cómo era el rito previo a salir por la casa, ¿no?, del padre ya vestido de nazareno, camino de la hermandad, de la que fuese. Este artículo además tiene una historia interesante, porque creo que además que no es conocida, que esto es la primera vez que se va a contar. Antonio Burgos en una ocasión me relató que Carta de un Padre Nazareno es un homenaje a Rafael Montesinos. ¿Por qué? Porque Rafael Montesinos, en el año, a principios de los años 80, si mal no recuerdo, en el año 83, le dedica a Antonio Burgos el famoso poema de "Hoy la memoria escoge el camino más corto para herirme", que luego todos recordamos y tal. Ese poema, pues, está aquí respondido, porque digamos que en el rito y la regla es el padre el que le escribe, digamos, al hijo, y aquí es el hijo el que le escribe al padre. Y es un texto extraordinario, muy emotivo, pero no esa sensibilidad o esa sentimentalidad al uso que se suele dar muchas veces en los textos de la Semana Santa de Sevilla, sino que es una emoción honda y muy, 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 muy literaria, muy conseguida. Sí,
una emoción de verdad, que era lo que transmitía Burgos en sus artículos, ¿no? La verdad de la Semana Santa.
La verdad de la Semana Santa, sobre todo Víctor Castaño, contada en torno, por ejemplo, decíamos, la familia. Es decir, en torno a grandes temas que a todos nos ha tocado vivir. Ya digo, uno de ellos es la familia, como por ejemplo le dedicó en los versos a Alejandrino de Farol de Cruz de Guía, que le dedica ese poema, que era un poema en realidad, se publicó como un texto periodístico, pero era un poema escrito en versos de Alejandrino, que Antonio Burgos le dedica a su padre, que también invitamos a los oyentes a que lo lean tranquilamente. Es un texto largo y es de estos que hay que leerlo en la intimidad personalmente. Y es, pues eso, esa descripción emotiva, finísima, elegantísima, de la mejor Semana Santa de Sevilla.
Y terminamos este repaso de hoy con dos selecciones más de los artículos de Antonio Burgos.
Pues voy a seleccionar uno que es mi preferido, yo lo voy a confesar aquí. Es mi preferido, que es Interior de Capilla sin Cofradía, en el que Antonio Burgos se lo dedica a la Hermandad de la Carretería, lo publica un Viernes Santo del año 2005, un 25 de marzo del año 2005. Realmente sensacional la metáfora en la que cuenta cómo el crucificado, cómo el misterio sale de la capilla, y es la sensación que tiene cuando se llevaron a su padre ya fallecido de su casa, ¿no? Es decir, el misterio cuando sale de la capilla, cuando ya cruza por el Arenal, era esa sensación que él sintió cuando se llevaron a su padre fallecido de su casa. Y ya por último, por cerrar, Los Canicofrades, que me pareció sensacional, ya publicado en el año 2006, que es un retrato sociológico fascinante y divertidísimo de nuestra Semana Santa.
Con ese poquito de guasa que también tenía Antonio Burgos en su recuadro.
Efectivamente.
Pues Gonzalo, muchas gracias por este repaso. La semana que viene completamos esta selección con un poquito más de Antonio Burgos en Saeta.
Más y mejor. Un abrazo, querido.
Saeta.
Mario, ¿tú tienes ya tu papeleta?
Hombre, por Dios, desde el primer día. La tengo ya preparadita. Además, este año hay más papeletas de la cuenta en mi casa. Ahí, porque si Dios quiere, se estrenará una monaguilla en tres cofradías, que la niña no ha salido artible, ¿sabes?
Más artible que el padre.
Tela. El miércoles santo, el viernes santo en la madrugada y el domingo de resurrección.
Ahí es nada. Pues nosotros vamos a ver cómo están repartiendo las papeletas, como les decíamos antes, en la Hermandad de las Aguas con nuestros compañeros José Sabal y María Jaén. ¿Qué ambiente hay por allí, compañeros?
Pues estamos en ebullición de plenas solicitudes y entregas de papeletas de sitio. Nos hemos movido pues a unos 500 metros de esta capilla del Rosario. Aquí estamos en la calle Pavía, en la Casa Hermandad de las Aguas, y estamos con su hermano mayor, José, que nos va a explicar un poco cómo se está viviendo la cuaresma en cuanto a papeletas se refiere.
Sí, María, estamos aquí con Narciso Cordero, hermano mayor de la Hermandad de las Aguas. Hoy comentábamos que hoy ha empezado el reparto de papeletas. Hemos estado aquí dentro sondeando cómo ha ido, y cuéntanos cómo ha ido ese primer día.
Bueno, pues muy buen ambiente. El primer día siempre acuden muchos hermanos. Hoy ha empezado a llover y no sé si eso habrá retraído, pero bueno, con la organización que tenemos en las mesas, pues se está sacando las papeletas de manera muy fluida, y bueno, a esta hora pues no tenemos a nadie esperando. Mañana, pasado, los días sucesivos tendremos más hermanos para entregar papeletas.
Estamos también, María, con otro miembro de Junta, el fiscal Miguel Ángel.
Efectivamente, que bueno, nos contaba también antes fuera de micro Narciso que son muchos días los que los hermanos pueden venir a por las papeletas. ¿Y cuántas más o menos se esperan que se expidan este año?
Hombre, nosotros esperamos que este año sean un poquito más que el año pasado. El año pasado, ¿cuántas tuvimos? ¿Unas mil?
En total, 1001, 1002.
También tenemos un hándicap muy bueno, que es que este año se han hecho muchísimos hermanos nuevos. También son hermanos, algunos muy pequeñitos, pero vamos, se han hecho alrededor de 80, ¿no? 80-90 hermanos nuevos, con lo cual este año tenemos ese hándicap bueno que nosotros vemos. Y nada, y esperemos que estos días que quedan vengan muchísimos hermanos más.
Como los que hemos visto aquí, que no eran pocos los que se agolpaban a la puerta, incluso con lluvia.
Efectivamente, que ha venido de momento, porque no esperábamos tampoco que lloviera. Pero al final, pues bueno, se ha seguido el tema bien y han salido todos contentos y ha sido bastante rápido.
Bueno, y hemos tenido hoy al pregonero en directo en nuestro programa. Me habías comentado que vendrá a recoger el pañuelo de Guadalupe, y es que estamos ya a 3 semanas del Lunes Santo. ¿Qué espera de esta Semana Santa que ya se aproxima, hermano mayor?
Pues supongo que lo que esperamos todos los cofrades, que sea una Semana Santa espléndida. Que bueno, todo salga bien, que todas las hermandades y cofradías puedan hacer su estación de penitencia con normalidad, y por supuesto el Lunes Santo pues esperamos que sea un día espléndido. Y efectivamente esperamos que el día del pregón pues el pregonero venga a recoger el pañuelo de Guadalupe, como viene siendo tradicional ya con los pregoneros de la Semana Santa.
Pues María, aquí se está cociendo todo para la Semana Grande, igual que en otras hermandades, y como decimos, pues estoy hasta aquí.
Estoy hasta aquí porque se nota que la gente tiene ganas, enseñan sus papeletas con ilusión, en los ojos se nota, la gente ya ve el Lunes Santo muy cerca, y bueno, damos las gracias al hermano mayor y a todos los miembros de Junta que han estado aquí con nosotros, acompañándonos, contándonos un rato también de su hermandad, de las Aguas, que hoy es lunes, y dentro de poco será el Lunes Santo.
Así es, bueno. Ya contando los días para que llegue el Lunes Santo, ese día tan grande que todos esperamos en la hermandad.
Muchas gracias.
Pues
María,
esto ha sido
José, muchas
todo
gracias
de las Aguas.
Por estos sonidos en directo desde una casa hermandad que está viviendo, preparándose para su gran día, para el próximo Lunes Santo. Nosotros os volvemos a escuchar la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Un saludo, compañero.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Y una semana más en Saeta les traemos los sonidos que nos dejó la Semana Santa del año 2023. Hoy le invitamos a viajar a la tarde del Viernes Santo. El crucificado de la salud de la Hermandad de la Carretería llegaba así al inicio de la carrera oficial.
Paso de misterio de las tres necesidades de la Hermandad de la Carretería, el Cristo de la Salud, Fernando, que viene clavado en la cruz ya muerto, justo antes de su descendimiento.
Y cómo ganó el paso con este monte de rocas que
se aprecian todos los detalles, la hiedra colocada también a los pies de la cruz de este, Cristo, de Francisco de Ocampo, los dos ladrones colocados en la delantera del paso, y como bien dices, los dos santos varones, José de Arimatea y Nicodemo, que se colocan detrás para colocar las escaleras y acceder a este Cristo, esas tres necesidades que tuvo la Virgen para dar sepultura a su hijo. La primera de ellas la escala, la segunda el sudario y el tercero el sepulcro.
Vamos a quedarnos con estos sonidos de Requiem, suena cigarrera, homenaje a Bienvenido Puelles Oliver.
Sueños de Abril, la nueva firma de trajes de flamenca en la que encontrarás otra forma de ver nuestro traje más internacional. Sueños de Abril, nos encontramos en Plaza Cristo de Burgos 24, Sevilla.
Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Sin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestras tiendas de Sevilla, Dos Hermanas y Tomares. Sin Valentine, ¿pintamos?
Y como cada semana, el epílogo, la firma a este programa a Saeta, lo hace la voz de nuestra querida Angélica Iruela.
Cristo de la buena muerte, ¿quién te mira y no te reza? ¿Quién no se encoge de angustias al ver tu cara de cerca? ¿Quién no se cuece en tus llagas? ¿Quién no se duele en tu pena? ¿Quién no se asombra, Señor, ante tu muerte serena, si a la muerte que es horrible tú supiste hacerla buena? Si yo con mis actos puedo borrarte algunas afrentas, arrancaré con los labios claveles de las macetas y te los pondré a los pies. Y te ofreceré promesas y te rezaré oraciones y te cantaré saetas. Ahí me crucifiqué contigo. Cristo de la buena muerte, en el arco de el postigo, que es donde aprendí a quererte. Si no estás muerto, si duermes, te cantaré nanas nuevas. Yo te acunaré en los brazos como un costalero hiciera. En tierra me convertiré para que pises por ella. Y le robaré a la noche el brillo de las estrellas, porque nada te despierte de tu muerte dulce y bella. Y cuando no tenga más, Señor, déjame a tus plantas muertas. Quiero cuajarme en tu sangre como una laguna quieta. Quiero quedarme en tu sien como una espina pequeña. Quiero enredarme en tu cruz como se enreda la hiedra. Quiero secarme a tus pies igual que el lirio se seca. ¡Ay, Cristo de la buena muerte! ¿Quién te mira y no te reza? ¿Quién no se encoge de angustias al ver tu cara de cerca? ¿Quién no se escuece en tus llagas? ¿Quién no se duele en tu pena? ¿Quién no se asombra, Señor, ante tu muerte serena, si a la muerte que es horrible tú supiste hacerla buena?
Con estos sones centenarios de Pasan los Campanilleros, vamos recogiendo una semana más nuestro programa. Gonzalo, muchas gracias por haber estado en Saeta un día más.
Gracias a vosotros, compañeros, por llamarme y por invitarme a venir.
Nos escuchamos el próximo lunes. Mario, muchas gracias también por esta semanita más de cofradías.
Nada, vamos dándole paso a la trasera, que van a cerrar la puerta al fiscal de Curdeguía. Y nada, nos escuchamos el jueves que viene. El lunes, que ya estoy yo confundido. Que ya no queda nada para la Semana Santa. Esto ya está aquí, José Chaval.
Ya está aquí, que diría nuestro compañero. Y terminamos muy brevemente con un recuerdo a Rodrigo, porque la Hermandad de Santa Genoveva ha publicado hace unos minutos que evoluciona favorablemente y que está todo yendo como queríamos. Así que a él le dedicamos este programa. Con él terminamos. Nosotros volvemos el lunes que viene. Muchas gracias. Buenas tardes. Sean felices.